¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. Ya estamos a miércoles 30 de septiembre, se nos acabó el noveno mes del año, ya comenzamos a terminar el año, último trimestre, últimos tres meses, y claro, la verdad es que se nos va el año, si termina septiembre, y bueno, eso en la medida en que, claro, la cosa sea más o menos normal, uno tiene la sensación de que el año empieza ya a acabarse, pero bueno, este año ha sido tan anormal en todo que capaz que la sensación de todos ustedes sea también un poco distinta, pero es más o menos lo que uno siente en un año relativamente normal. Estamos como siempre aquí en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y también el 99.7 en Puerto Montt. Nos pueden escuchar asimismo en el canal 665 de BTR, en nuestra aplicación Radio Duna o en duna.cl, donde además están nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas. Hoy día vamos a conversar acerca de un tema que ha generado mucha polémica. Probablemente ustedes escucharon al respecto la puesta en venta de una isla nada de pequeña, nada de insignificante, en el sur de nuestro país, al sur de la isla grande de Chiloé, la isla Huafo. Esto está a 37 kilómetros al suroeste de la isla grande de Chiloé, son 202 kilómetros cuadrados y apareció precisamente a la venta en un sitio en internet, puesto a la venta por una firma que se llama Private Islands, y señalaba ahí que era es una isla absolutamente privada, que tiene la categoría más de propiedad vitalicia. Vamos a estar conversando en algunos minutos más con alguien que ha salido en la defensa, por supuesto, de esta isla y de las características que tiene. Estaremos con Jacqueline Montesinos, que es encargada de biodiversidad marina de WWF Chile, que es una organización no gubernamental que de carácter internacional que se preocupa de precisamente los temas medioambientales. También, como buen día miércoles, estaremos con Fabio Costa y sus recomendaciones para buena lectura en estos días. El librero todos los días miércoles nos visita. Y partimos con María José Soto, como siempre. José, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Polo, ¿cómo estás tú?
Bien, bien, todavía bien impresionado, fíjate, ¿qué quieres que te diga con el debate de anoche, el debate, digamos, de las elecciones norteamericanas? Me costó quedarme dormido, te juro. No sé si lo viste,
agresivo, ¿no?
Lo viste tremendamente agresivo, muy tenso, muy desagradable. La verdad que el debatir con Donald Trump, la verdad es que debe ser una experiencia realmente deplorable para cualquier persona. Es una de esas personas con las que uno no quiere enfrentarse, no porque tenga muy buenos argumentos,
porque no te deja hablar,
no los tiene, sino básicamente porque no te deja hablar, porque interrumpe todo el rato con agresividad, con pachotadas, con prepotencia, con grosería, con falta de respeto, con mala educación, pónganle todos los adjetivos, todos los calificativos que quieran. La verdad es que es un tipo insoportable, por lo menos es la sensación que me dejó a mí. Claro, un analista de CNN decía, ante todas los lamentos, las quejas y las críticas que hacía el resto de los del panel ayer en una discusión que se provocó, decía, bueno, ¿y alguien esperaba algo distinto? Yo creo que uno nunca pierde la esperanza de algo distinto, ni siquiera con personajes como Donald Trump. Claro, eso habla de la conformación moral de las personas, en definitiva, o la conformación ética de las personas, la oportunidad de que el otro se reivindique. Pero parece que con Donald Trump esa oportunidad ni siquiera hay que dársela, pensar en algo distinto.
Y Biden además muy incómodo visiblemente, medio tartamudo, como medio complicado también con la situación. Tampoco sorteó muy bien, aunque uno podría decir, bueno, se prepararon, él estaba preparado, todos conocemos a Trump, pero es difícil enfrentarse a un candidato así tan ferozmente agresivo, y quedó demostrado con Biden, porque no logró sortear de manera exitosa, digamos, todos los embates de esa jornada.
No, la verdad que es así. Yo creo que nadie lo hubiera podido hacer, porque a un personaje así que se comporta con el respeto que le tengo a los perros, que se comporta como un perro rabioso, y sin cadena y sin bozal, la verdad es que no creo que alguien pueda efectivamente enfrentársele, a menos que sean sus mismos términos. Y en esos mismos términos, la verdad es que afortunadamente Joe Biden no cayó. En algún minuto tuvo la tentación, y le dijo payaso, le dijo mentiroso, le dijo que era el peor presidente de la historia de Estados Unidos, le dijo racista, claro, pero al lado de todas las cosas que le dijo Joe Biden y de las groserías de cosas que le dijo Donald Trump a Joe Biden y de las groserías y las interrupciones permanentes, la verdad es que se comportó como un caballero. Yo me quedo
ahora,
con la duda.
Nunca le dijo presidente. Siempre lo más respetuoso fue Donald.
Sí. Claro, sí, nunca le dijo presidente ni señor presidente. Bueno, tal como le escuchábamos recién a Enrique Llavar, en la Comisión de Debates Presidenciales, que es una comisión independiente, de hecho tiene en su directorio a varios ex presidentes norteamericanos, una comisión no partidista, digamos, anunció que van a hacer varios cambios para los próximos debates. Con eso uno entiende que ya hay compromiso de parte de las dos candidaturas de seguir participando en estos debates. Son dos los que quedan, uno con formato de cabildo y el otro con un formato similar al de ayer. Vamos a ver qué reglas nuevas se ponen, pero por más reglas que tú pongas, si hay uno de los oponentes que no está dispuesto a respetarlas y si va a estar como el box, digamos, golpeando permanentemente bajo la cintura o tirando patadas o mordiéndole la oreja al otro, la verdad es que no hay regla que sirva.
Exacto.
Pero bueno, oye, están pasando cosas en la política chilena también que tú nos quieres comentar.
Sí, es que en todos lados se cuecen habas, tal vez no tan terribles como en Estados Unidos y anoche, pero
de algunas sale peor olor que de otras.
Tuvimos hartos problemas anoche, especialmente. ¿Cómo?
No, que cuando se cuecen habas, obviamente que el olor que sale no es muy agradable, pero en algunos casos, en algunas casas sale peor olor que en otras. A eso me refiero.
Claro. Bueno, aquí lo que nos pasó fue que la clase política estuvo sumida en un descontrol tratando de ponerse de acuerdo para las próximas elecciones de gobernadores y las elecciones municipales de alcalde y concejal, porque vencía hoy el plazo. Hay dos plazos fatales para hoy para inscribir candidaturas, más que nada pactos. A las 17 horas era el plazo fatal para inscribir pactos electorales para ambas elecciones. Pacto es la unión de partidos, digamos, para poder participar en los comicios. Y a las 5 se terminaba el plazo para hacerlo de manera presencial o virtual el servicio electoral. Y a las 21 horas, Polo, el servicio electoral recibía y recibe en forma presencial la inscripción de candidatos a primarias y gobernadores y hasta las 12 de manera virtual. ¿Qué pasó con estos dos plazos fatales? Bueno, ya se cumplió el plazo legal ya para la formalización de los pactos, y lo que pasó fue que tanto derecha como centroizquierda les costó mucho ponerse de acuerdo y la oposición fracasó, no logró inscribir pactos y Chile Vamos casi no lo logra, digamos, lo logró un acuerdo a último minuto recién con un enredo mópolo por lo siguiente. Porque los partidos chicos, los partidos nuevos, encontraron en esta elección una forma y una oportunidad importante de entrar rápidamente a las grandes ligas. Es decir, poder postular candidatos a municipios que son importantes, que son emblemáticos, poder tener, sumar más candidatos, más alcaldes en sus partidos. Esto por la ley de inhabilidades, ¿te acuerdas que se aprobó la ley que deja fuera alcaldes que lleven más de 3 periodos, los inhabilita? Entonces salieron de competencia 90 alcaldes, muchos de ellos muy emblemáticos en sus comunas. Entonces esta fue la oportunidad para que los partidos dijeran, yo voy como sea. Entonces empezaron a presionar de todos lados la realización de elecciones primarias, donde muchos partidos, los partidos tradicionales, Polo, dijeron, no, pues si nosotros acá tenemos nuestro candidato, tenemos nuestro alcalde, etcétera, etcétera. Y eso pasó en el caso de Bópoli, que no tienen alcalde, entonces es una oportunidad súper importante para ellos, y el Frente Amplio, que tiene poquitos alcaldes, tiene Valparaíso, tiene Arica y tiene Independencia, pero Independencia es Durán, digamos, el ex socialista. Entonces, por eso, en el caso de Chile Vamos, y voy a empezar partiendo Chile Vamos porque son los que lograron, digamos, salir con un acuerdo e inscribir un pacto, Evópoli presionó para que Renovación Nacional abriera elecciones primarias en Vitacura, lo que no se quería por parte de Renovación Nacional, hubo un tira y afloja, etcétera, etcétera, y finalmente se logró un acuerdo, RN accedió, pero con la condición de que se abriera primarias también en Lo Barnechea. Se logró un acuerdo, también hubo casi que hay primarias también en Providencia y en Las Condes, finalmente se descartó esa opción a propósito de que está la ambigüedad un poco respecto de si Joaquín Lavín y Evelyn Matthei van a ser candidatos a la reelección por sus comunas o candidatos presidenciales. Entonces los partidos optaron por lo sano ahí y dijeron, ay, mejor arreglemos ese cacho más adelante que no es necesario ahora, arreglemos lo que tenemos que arreglar. Entonces sí pudo Chile Vamos tener un pacto y por lo tanto va a poder inscribir primarias, porque si tú no tienes pacto, no puedes inscribir primarias a la noche. Una cosa iba de la mano con la otra. Por eso, Pablo, la oposición fracasó terriblemente en su intento de lograr pacto. No lo logró, a propósito de que el Frente Amplio puso varios requisitos y de que son muchos, Pablo, porque piensa que ahí tenían que ponerse de acuerdo. La ex nueva mayoría, que son el PS, el PPD y el Partido Radical. El Frente Amplio. Por otro lado, el Pacto Unidad por el Cambio, que son el Partido Comunista, los Regionalistas Verdes y el PRO. Y por otro lado, la Democracia Cristiana. Entonces, no se logró, se fracasó. Y se complicó la cosa al final, cuando el Frente Amplio dijo, no queremos primarias donde haya municipios con problemas de corrupción. Y de esa forma ya terminaron por fracasar y ahora tú entras a la prensa, Polo, y solo ves que todo el mundo se está echando la culpa diciendo, esto es culpa del Frente Amplio, esto es culpa del PPD, esto están todos responsabilizándose porque dicen, acá el que va a ganar va a ser la derecha, la gente va a perder porque nos vamos divididos y eso va a afectar todas las elecciones de aquí en adelante. Así que ese es nuestro olor a habas cocidas, Polo.
Sí, bueno, mira, igual las habas uno se las come al final y son bien ricas, así que ahora hay que soportar el momento de la cocción. Y la cocina de la política es así. Lo que pasa es que en este tipo de situaciones, aquí el ordenadito es el que sale ganando, el disciplinado es el que sale ganando. Y en eso hay, por lo general, han sido más bien los partidos de la derecha, particularmente la UDI, la que históricamente ha dado mayores lecciones, con mayor orden, efectivamente, con más disciplina y por lo mismo con mejores resultados a distintos claro. niveles. A mí lo que me llamaba la atención era la pelea por Vitacura, porque la verdad que estar peleándose por uno de los municipios, uno de los dos municipios que es terreno, o tres municipios que es terreno absolutamente seguro, cierto, indiscutible, indisputable para la derecha, pueden poner a cualquiera de candidato siendo de derecha, diciendo de cualquiera de esos partidos y va a salir elegido. Puedes poner, no sé, un árbol de candidato y va a salir elegido si es que es de derecha. La verdad que estar disputándose ese cupo se ve mezquino, ¿no? En definitiva. Pero bueno, finalmente lograron el acuerdo.
Ahora, en todo caso, Polo, los que no lograron acuerdo, que la oposición, como te decía, no logró tener pactos, no logró inscribir primaria, puede hacer, todavía tiene una segunda oportunidad para hacer algún tipo de acuerdo entre hoy y el 11 de enero, que es la oportunidad de inscribir los candidatos a alcalde, porque ahora se inscribieron solo pactos y primaria. Si inscriben candidatos a alcalde, ahí tienen la posibilidad de ponerte de acuerdo, sentarte de nuevo a conversar, todavía hay harto rato, hasta enero, para hacer acuerdo, por ejemplo, a través de pactos por omisión, a través de encuesta, o incluso puede ser, recordaba yo, a través de, ¿te acuerdas de las primarias no legales? O sea, en el fondo solo claro. internas. Bueno, esa sí. alternativa también puede ser. Ahora, como uno los ve, yo digo, difícil que se pongan de acuerdo, pero tienen una segunda alternativa todavía.
Ya pues, quedaremos atentos. Muchas gracias, José. Un beso grande, que esté muy bien.
Un abrazo, chao.
Oye, en otra materia, nada que ver con la política, la aerolínea Japan Airlines va a reemplazar el clásico damas y caballeros que se hacen los anuncios a bordo o en los aeropuertos para... O sea, por ejemplo, la salida de un vuelo, el comienzo del momento en que se abordan, ¿no es cierto?, los aviones, etcétera. van a reemplazar el damas y caballeros con expresiones neutrales en cuanto al género. Esto a partir de octubre, ¿ah? De mañana ya deberá comenzar. Esta aerolínea, que es una aerolínea estatal japonesa, va a utilizar frases como todos los pasajeros, o simplemente buenos días, buenas noches, esto en sus anuncios en inglés. El término estándar que se utiliza en japonés es minasama, que es una forma honorífica de todos y de género neutro. Sería una especie como de todes en el nuevo lenguaje en español. Pero bueno, todos, antiguamente, y todavía en realidad, técnicamente o... Sí, legalmente no es, pero técnicamente todo sigue conteniendo tanto al masculino como al femenino, que algunos todavía se rebelen frente a eso. Pero bueno, hay otras aerolíneas como Air Canada, por ejemplo, EasyJet también, que ya comenzaron a utilizar estos saludos neutrales en cuanto al género el año pasado. Pero Japan Airlines es la primera aerolínea japonesa en hacerlo, probablemente también una de las primeras asiáticas. Dice que nos hemos comprometido a no discriminar por motivos de género, orientación sexual, identidad de género u otros atributos personales, dice un portavoz de la aerolínea. Además, esto, bueno, se suma, es interesante, a un anuncio hecho en marzo de este año, cuando la aerolínea había anunciado que iba a permitir que las azafatas usaran, o sobrecargos, como quieran llamarla, usaran pantalones y zapatos planos. Siempre usaban falda, ¿no es cierto?, o vestido. Bueno, ahora vamos a poder usar pantalones y zapatos planos, ¿sí?, que así lo desean. Esto después de que una campaña nacional los presionara para que presionara no solo a la aerolínea, sino que en general esta campaña nacional de alguna manera presionaba a todas las compañías para que no se exigiera a las mujeres la utilización de tacos altos en el trabajo. Recuerdo que conversamos acerca de esto hace algún tiempo en el programa. Hay otras empresas como JR East, que es la red de trenes más grande de Japón, que dejaron de lado por completo las faldas en los uniformes del personal, mientras que ahora, por ejemplo, un pequeño número de escuelas que permiten que las estudiantes, que las niñitas, usen pantalones. Ahora, curiosamente, todavía hay muy pocas celebridades, pocos políticos, atletas o empresarios que sean abiertamente homosexuales en Japón, y el gobierno aún no reconoce legalmente las parejas del mismo sexo, aunque hay un número creciente, dice, de ciudades y también de municipios que sí lo hacen, y cada vez más empresas japonesas ofrecen apoyo y beneficios a parejas del mismo sexo, además de introducir capacitación sobre temas LGBT. Así que es un avance interesante el que se está dando allá en Japón, a propósito, bueno, del tema de la falda, el tema en general de los uniformes, y también esto del lenguaje, un lenguaje más neutral, para no dejar a nadie excluido. Oye, otra noticia que también es importante señalar. Esto se anunció ayer por parte de Walt Disney, en la empresa Walt Disney, que va a despedir a 28.000 empleados de su negocio de parques temáticos. 28.000 empleados. Son enormes recortes de empleos. Esta es una de las compañías que ha hecho mayores recortes en el último tiempo. Y esto obviamente a raíz de la pandemia del coronavirus. La limitada asistencia a los parques, la culpable... este recorte. Han reabierto los parques, pero han tenido que abrir y cerrar. Esto obviamente que es una decisión que en algún minuto se veía venir. Dice Josh D'Amaro, que es el jefe de parques de Disney, que como se pueden imaginar es una decisión muy difícil. Durante los últimos meses nuestro equipo directivo ha trabajado incansablemente para evitar tener que separar a nadie de la empresa. Dicen que se han recortado gastos, que suspendieron proyectos de inversión, que dieron de baja a miembros del elenco, siguieron pagando beneficios, modificaron operaciones para que funcionaran de manera más eficiente, pero Bueno, aún así no lograron entonces mantenerse con todo el personal. Son los parques temáticos de Disney en Florida, en París, en Shanghai, Japón y Hong Kong, que fueron reabiertos, como les decía, con capacidad limitada. Los parques en California están cerrados, mientras que el hogar original de Disneyland, el condado de Orange, está intentando cumplir con las medidas locales para poder reabrir. Dice que es desgarrador, dicen los directivos de Disney, tomar esta decisión, pero es la única opción factible. Disney perdió 4.720 millones de dólares en los últimos tres meses anteriores al 27 de julio, su primera pérdida trimestral en casi 20 años. Vamos a escuchar un poquito de música. Este es Robbie Williams con Tripping. First they ignore you, then laugh at you and hate you. Then they fight you, then you win. When the truth dies, very bad things happen. They're being heartless again.
Porque no se trata solo de leer, sino de encontrar los libros que nos apasionan. Preparamos lápiz y papel para apuntar las recomendaciones que trae Fabio Costa Caimi, desde la librería Bros hasta Aire Fresco.
Todos los días miércoles está con nosotros Fabio Costa, el librero. Fabio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, gusto saludarte.
¿Qué tal, Polo? Buenas tardes, ¿todo bien? Muchas gracias. ¿Tú qué tal?
Todo bien, muchas gracias. Aquí muy muy interesado en las propuestas de esta semana.
Oye, sí, hoy día tuve que hacer algunas modificaciones en relación a mi plan inicial. Porque, bueno, te habrás enterado ya de el triste fallecimiento de Joaquín Salvador Lavado, más conocido como Quino.
Sí, pues una tremenda pérdida, un genio de la caricatura, de la tira cómica.
El pensamiento crítico,
sí, la verdad que absolutamente, no solo con el personaje Mafalda, sino que yo creo que con todos sus libros y todos sus personajes era inigualable Quino.
Bueno, justamente lo que te quería mostrar hoy día, porque no podía en el mundo libro pegó fuerte, en términos de que, sí, para todos los que estamos bien metidos en el mundo libro, de una u otra forma nos relacionamos con Quino, que es un gran referente de lo que es la ilustración, y yo creo que muchos de los ilustradores que han surgido en Chile últimamente, y bueno, la historia también, se han inspirado harto en su estilo, en su forma. Y claro, Mafalda viene siendo siempre su personaje más conocido. Aquí traje un par de libros que de cierta forma es una colección bien chora que en distintos temas, un aire de familia, cómo va el planeta, la injusticia, bienvenidos al cole, guerra y paz y la sopa, nos va un poco metiendo en la filosofía de ella, de la Mafalda. Pero como tú bien dices, porque a ver, tiras cómicas, por así decirlo, una forma de la Mafalda, hay muchas, hay antología, hay unos libritos chiquititos, como que hay para todos los gustos.
Sí, hay uno gordito, un todo Mafalda también.
Todo Mafalda, sí. Bueno, y lamentablemente ese no lo tenía disponible, pero sí te quería mostrar este, que es un formato muy similar al que tú comentas, el de todo Mafalda, también tapadura, qué sé yo, pero este es, se llama Esto no es todo, y es tiras cómicas de Quino, pero no de Mafalda, sino que sus otros personajes y su otro estilo, que también es genial. Es menos
conocido. Son geniales.
Geniales. O sea, la forma de ver la misma Mafalda también es realmente divertida y bueno, y va mucho más allá del chiste. Si al final del día eso es lo genial que tenía él, que de una forma de la mentalidad de una niña, de cierta forma te hacía como ver las cosas con una mentalidad crítica. Como de darle otra vuelta a las cosas, súper entretenido. Así que mi pequeño homenaje para Joaquín Salvador Lavado, más conocido como Quino, en el día de su fallecimiento, desde el mundo de los libros no podía no rendirle un homenaje. Para los que no lo conocen, que probablemente no son muchos, pero no se han metido más a fondo en su trabajo, ya sea Mafalda o las otras ilustraciones que él trabaja, los invito a adentrarse, porque hay muchas cosas muy interesantes, desde, como te decía, desde el librito chiquitito hasta antología y selecciones y material tiene así por montones, porque fueron muchos años de trabajo y de seguir, ¿cómo se llama esto?, analizando la sociedad, el presente, en un país que más encima material le debe haber dado de más, sí, pues, para estar haciendo.
Absolutamente.
Nuestro país vecino que sale de una y entra en otra, lamentablemente.
Absolutamente. Oye, bueno, eso obviamente con Quino, ¿no es cierto? ¿Qué otra novedad nos trae, bueno, hoy día?
Y la otra, ya que estamos en el mundo de la ilustración y de los contenidos llevados a la gente a través de la ilustración, que creo también que es una forma muy válida de hacer libros y de traspasar contenido. A mí me encanta lo que es la ilustración, la novela gráfica, los cómics, todo eso, pero específicamente la ilustración. Hace algún tiempo, si no me equivoco, lo comentamos contigo, este libro que ha sido súper popular, que se llama El monstruo de colores, de Ana Llenas, que es una autora ella es catalana. Es un libro que en el fondo, a través de la historia de un monstruito y los colores, va va, ¿cómo se llama esto?, identificando sus emociones, la ira, el miedo, la calma, la alegría. ¿Ya? Este es un libro que hace 12 años, o tal vez un poco menos, es un libro que es extraordinario. Ha salido juegos de mesa, incluso salió una versión como animada para explicar el COVID. Pero bueno, lo que te quería comentar, esa era como la introducción. Acaba de salir un nuevo libro de la misma autora, que se llama Topito Terremoto, ¿ya? Que yo lo comento acá, yo tengo dos hijos y el monstruo de colores ha sido extraordinario para que ellos entiendan, así casi que se enojan y tú les decís, a ver, ¿qué color está ahí ahora? No, rojo, no, ahora estoy verde porque ya estoy más calmado. Bueno, Topito Terremoto es la historia de este topo, que en el fondo se caracteriza por ser muy inquieto y muy distraído, ¿ya? Y él va al colegio y es un desastre porque no se queda sentado, porque no se concentra en las actividades, porque sus amigos de cierta forma empiezan a alejarse, porque este como que es como el típico niño que tienden a ponerle la etiqueta de hiperactivo, con problemas de aprendizaje, que es muy fácil encasillarlo en esas como diagnósticos medios como que los marcan un poco a los niños. Yo nunca fui así, pero tuve varios amigos que eran bien desordenados y toda su vida crecieron convencidos de que tenían una fuerte enfermedad. Pero Topito Terremoto empieza también a entenderse y a valorarse tal y como es, en vez de cambiar. Y esa es la gracia de este libro, que es un poco lo que hace esta autora. Y este salió con un libro de actividades, que en el fondo es, aquí dice, cuaderno de actividades para centrar la atención y no despegar el culo de la silla. Es bien español, sí. En el fondo, la gente que conoce el monstruo de colores, y los que no lo conozcan también, les invito a que le echen una mirada, entienden que de una forma súper lúdica y súper simple, le explica cosas súper complejas a los niños. Y por eso ha sido un fenómeno a nivel mundial, se ha traducido a muchos idiomas y todo el cuento. Y este nuevo, a mí también me pareció súper interesante comentarlo, porque justamente también se acerca a un tema que yo creo que es muy complejo, de los niños que al final del día son distintos nomás, y tienen más energía y son más dispersos, que al final que también entiendan que no es que están mal, sino que son como una locomotora que necesita enrielarse, pero encontrar su propio camino, no el camino que le impongan, un poco es como la lógica.
Buenísimo. Ya pues, ok Fabio, muchísimas gracias, ¿eh? Que estés muy bien, gracias, un abrazo grande.
Encantado, una vez más, nos estamos escuchando la próxima semana, ojalá.
Oye, antes de despedirte, a propósito de Quino, hay una muy buena cobertura que le hace el diario La Nación, bueno, obviamente en Argentina, también en España, sí, donde él se había radicado, él había recibido el premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades, pero se había vivido en España, pero en Argentina y particularmente el diario La Nación tiene una muy buena cobertura acerca de esto. Entre otras cosas, cuenta la historia de cómo nació Mafalda, a que no todo el mundo conoce esa historia, y una historia bastante peculiar. Así que todos invitados a conocerla. Muchas gracias, Fabio. Un abrazo.
Gracias a ti. Que estés muy bien. Saludos a todos por allá.
Oye, buscando dónde invertir, bueno, hablan los proyectos con entrega inmediata de inmobiliaria Fundamento, ubicados en Estación Central, Eco Origen y Eco Capital, cerca del metro y con excelente plusvalía. Conoce más proyectos en fundamenta.cl. Todos hablan de una nueva normalidad, pero ¿será posible? AirLife cuenta con una tecnología única que elimina hasta el 99,99% de virus, hongos y bacterias en aire y superficies. Respira AirLife en tu auto, oficina y espacios públicos para que te sientas tranquilo. Vuelve con AirLife. Más información en airlife.com. La Universidad San Sebastián presenta la nueva Facultad de Diseño Digital e Industrias Creativas. Conoce sus tres carreras enfocadas en la transformación digital en www.uss.cl. Vamos a hacer una pausa. A la vuelta estaremos conversando acerca de esta puesta en venta de la isla Wafo, sí, pues una isla acá en el sur de nuestro país, en el sur de la isla grande de Chiloé, por 20 millones de dólares está vendiéndose esta isla. Eso hablaremos a la vuelta de la pausa.
Vuelve a encontrar.
encontrarte con ese escritorio que tanto te extraña, con el silencio incómodo del ascensor, con el taco de la mañana y con las reuniones improvisadas de pasillo. Nueva normalidad vuelve con AirLife, eliminando en aire superficies hasta el 99.99% de virus, hongos y bacterias. 25 años sanitizando oficinas, espacios públicos y autos en más de 10 países. Recuerda seguir los protocolos sanitarios recomendados. Más información en airlife.com.
Te presentamos la nueva Facultad de Diseño Digital e Industrias Creativas de la Universidad San Sebastián. Entérate de sus carreras enfocadas en la transformación digital y conviértete en un profesional que se adapta a las nuevas exigencias del mundo, donde la integración interdisciplinar y el trabajo colaborativo son claves para sortear con éxito los nuevos desafíos del mercado laboral, de la sociedad y la industria. Conoce más de la Facultad de Diseño Digital e Industrias Creativas en www.uss.cl. Si quieres vivir en la Dehesa, en Inmobiliaria Fundamenta tenemos el proyecto perfecto con entrega inmediata. Eco Horizonte. Vive en amplios departamentos dúplex con terraza y quincho privado. Conoce nuestros descuentos exclusivos y beneficios para el pago del pie. Aprovecha esta gran oportunidad de vivir en un proyecto de Fundamenta con el sello Best Place to Live. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Tu felicidad, nuestro compromiso.
El programa de referencia del análisis y la opinión está en Duna. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río conversan con quienes marcan la pauta en Chile y el mundo en Hablemos en Off. De lunes a viernes a las 8 de la mañana. Duna, sonidos de tu mundo.
¡Qué lata! Con mis puntos solo puedo elegir lo que está en el catálogo. Yo quisiera canjear un viaje, una bicicleta, un gorro, un café, un remedio, un celular, el doctor, una planta, una mochila, una pizza, un vinilo.
Cuando tienes la libertad de elegir, tienes miles de posibilidades. Con Scotiabank y su programa de beneficios Scotia Club, acumulas Scotia pesos comprando con tus tarjetas de crédito y débito para canjearlos por lo que tú quieras, sin la necesidad de un catálogo, sin peros y a través de tu app Scotiabank Go. Cámbiate a la verdadera libertad de elegir. Scotiabank.
Más información de los beneficios y otras promociones los podrás encontrar en scotiaclub.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en cmfchile.cl.
El domingo 25 de octubre, Chile tendrá un plebiscito nacional. Ese día, por ley, los trabajadores podrán ausentarse durante 2 horas a fin de asistir a sufragar, sin descuento de sus remuneraciones. Ninguna autoridad o empleador podrá exigir servicio o labor alguna que te impida votar. Infórmate en www.plebiscitonacional2020.cl y participa. Servicio Electoral de Chile. Elige el país que quieres.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna, lo mejor del diseño nacional. Encuéntralo en másdecomarket.cl. Solo hasta hoy, 30 de septiembre. Todo el mejor diseño nacional. másdecomarket.cl, la feria virtual para vitrinar, comprar y aprender. Y bueno, ustedes saben que debido a la pandemia, cerca de 900.000 mujeres han perdido su empleo, siendo las más afectadas las jóvenes de entre 20 y 29 años. El Fondo Convoca Chile de la Fundación MC invita a postular a todas las fundaciones y empresas sociales a mejorar la crítica situación del desempleo. Postula en fundacionmc.org. Bueno, vamos a conversar acerca de esta controversia que yo les había anunciado y que surgió cuando una empresa que se llama Private Island, una firma de inmobiliaria, ¿no es cierto?, publicó que una isla en el sur de Chile estaba a la venta, la isla Huafo, que está ubicada a 37 kilómetros al suroeste de la isla grande de Chiloé, y anunciaba que era una isla deshabitada de casi 50.000 acres, son 202 kilómetros cuadrados, cuenta con más de 71 kilómetros de costa, alberga una gran variedad de flora y fauna, decía el texto con que se la promocionaba. Pero después de que la controversia que involucra a distintos tipos de organizaciones, también parlamentarios, medios de comunicación, etcétera, fue bajada esta oferta de la página, ¿no es cierto?, de Private Islands Inc., también de otras páginas donde estaba siendo promocionada, Pero claro, la controversia no solo se mantuvo, sino que fue creciendo. Efectivamente se está vendiendo. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que una isla pueda ser efectivamente vendida y utilizada, tal vez, o destinada para cualquier objetivo? Estamos para conversar acerca de esto con Jacqueline Montesinos. Ella es encargada de biodiversidad marina de WWF Chile. ¿Cómo está, Jacqueline? Muy buenas tardes, bienvenida.
Hola, Polo. Buenas tardes. Bien, bien, gracias. ¿Y tú?
Bien, también. Aquí muy interesado en esto, porque la verdad es que nos estamos acostumbrados que en Chile, bueno, todo se vende y se compra, ¿no es cierto? Eso es novedad. Ah, pero islas completas y sobre todo de ese tamaño, no es poca cosa.
Sí, sobre todo del valor biológico y cultural que tiene este lugar.
Ajá.
Y yo creo que esa es una de las cosas que generaba tremendo interés, ¿no?
Claro, cuéntanos un poco de la zona, de ese lugar en específico, y del impacto que puede tener una utilidad. Que a lo mejor si está en la compra alguien que lo va a dedicar a conservación, estaríamos tal vez hablando de otra cosa, ¿no? Pero eso de partida no se sabe. Hay otros territorios importantes que han sido comprados por privados, particularmente en el sur de Chile, y que efectivamente están dedicados a la conservación, y eso, bueno, está teniendo efectos bastante positivos, pero aquí hay mucha incertidumbre. Cuéntanos un poco de las características de esa zona.
Exactamente, ese es el mayor riesgo que está significando este evento, el que no sepamos cuáles son los intereses, cuáles son las intenciones, qué vaya a haber detrás de esta posible venta. ¿Y por qué es un riesgo? Porque Isla Huafo, como ecosistema, tanto su porción terrestre como marina, están íntimamente conectados. La riqueza ecosistémica que hay en todo el borde costero de la isla depende mucho de la salud del ecosistema terrestre, de los bosques. Por ejemplo, Isla Huafo no tiene ningún cuerpo de agua dulce en su interior, y las entradas de agua dulce que se generan en el borde costero y que alimentan, por ejemplo, las poblaciones de erizo y de algas, que son tan importantes como sustento para las actividades económicas de los pescadores artesanales y comunidades indígenas, dependen de la captura de agua que logra hacer este bosque a través de las aguas lluvias. Entonces hay una relación ecosistémica que, si se hace algún nivel de intervención en la parte terrestre, afectamos completamente la parte marina y los medios de vida de las comunidades que dependan de este lugar. En términos de biodiversidad, Isla Huafo es una de las puertas de entrada al sitio de alimentación más grande o más importante de ballena azul en el sur de Chile. Pero no solo de ballena azul, también de ballenas jorobadas, de ballenas sei. Junto con otros cetáceos se pueden observar alrededor en las aguas de Isla Huafo, como ballena franca austral, que es una especie en peligro crítico en el Océano Pacífico. También se pueden observar orcas, delfines, lobos marinos, ya sea lobo común, lobo fino. De hecho, en Isla Huafo tenemos la colonia del lobo fino austral más al norte en nuestro territorio nacional, porque es una especie que se observa principalmente en el sur. Y puedes observar chungungo, aves como quetros no voladores, puedes observar gavilín, golondrina de mar, puedes observar sardela negra, que es una de las especies de aves como ícono del lugar, porque ahí se alberga la colonia reproductiva más grande de sardela negra en el mundo. Estamos hablando de un grupo de aves de aproximadamente 4 millones de individuos en la época en que las sardelas llegan para reproducirse, y ocupan todo el espectro de la isla, o sea, albergan toda la isla. Es un grupo impresionante. Entonces tiene características biológicas y ecosistémicas, aparte de las culturales y ancestrales que promueven las comunidades indígenas, que hacen de este lugar muy, muy valioso, y que por ende no podemos correr ningún riesgo de que ese valor que tiene se pueda dañar.
¿Ustedes saben en manos de quién está actualmente y cuáles son las razones por las cuales la está poniendo a la venta?
La verdad es que no manejamos información de las razones de la venta. Conocemos los nombres de algunos dueños y que se han mencionado en algunos medios, pero no se ha sabido mucho de las razones de venta.
Bueno, es que puede ser puramente económica, digamos. No, no.
Debe haber algo ahí, pero claro, no nos hemos metido mucho en eso. La verdad es que nos hemos puesto fuertemente a trabajar en que se genere alguna medida de protección frente a este riesgo que estamos corriendo, nada más.
Claro. ¿Y existen herramientas del Estado que puedan efectivamente proteger de un destino que signifique depredar recursos en la zona?
Sí, sí las hay, y en este minuto la más concreta, la medida más concreta que existe es esta solicitud de EMPO, que están promoviendo y liderando una asociación de 11 comunidades indígenas del sur de Chiloé para justamente la protección del maritorio y el borde costero de Isla Guafo. Uh-huh. Si quieres, ¿puedo contar un poquito más de eso?
Sí, cuéntanos.
Mira, las EMPOs son una figura de administración y manejo que se le entrega a las comunidades indígenas que solicitan espacios costero marino. De hecho, su nombre viene de la sigla que representa a la determinación espacios costero marino de pueblos originarios. Y tiene la particularidad de que, por ejemplo, al momento de ser aprobada, tiene que haber un plan de administración aprobado también. Otra particularidad y característica muy potente en términos de conservación de biodiversidad es que los objetivos de aprobación de esta figura incluye conservación de biodiversidad, reivindicación de los usos consuetudinarios de las comunidades y de los valores culturales que en el territorio existen. Y también otra característica muy potente es que estas áreas son sometidas a evaluaciones, a monitoreos. Y si en ese periodo de monitoreo se comprueba que la biodiversidad que se había reconocido dentro del espacio ha sufrido algún desmedro o la salud del ecosistema se ha visto disminuida, pues esta administración se les puede quitar a las comunidades. Entonces hay ciertos elementos que hacen que esta figura tenga un cierto nivel de rigidez y potencialidad de conservación de biodiversidad que no tenemos en otras figuras de conservación dentro de nuestra legislación actualmente.
Estamos conversando con Jacqueline Montesinos, que es encargada de biodiversidad marina de WWF, esto a propósito de la puesta en venta de la isla Guafo, allá en el sur, al sur de la isla de Chiloé, en el sur del archipiélago de Chiloé. Finalmente tiene que ser definido o decidido a qué nivel. Esto es algo que corresponde, no sé, al Ministerio de Bienes Nacionales, al Presidente de la República, a la justicia. ¿Cuál es el camino o la ruta lógica para una decisión así?
¿Para una decisión, tú dices, en torno a la EMPO o en torno a lo que pueda pasar con Isla Guafo?
Ambas cosas. Como territorio. Ambas mira, cosas, porque finalmente son caminos distintos, ¿no es cierto? Pero tienen en definitiva el mismo objetivo.
Exacto. Mira, el proceso de la EMPO es un proceso de revisión que involucra distintas instituciones, la agencia pública. Por ejemplo, está Subsecretaría de Pesca, está Serna Pesca, está CONAF, participa CONADI también. De hecho, CONADI es quien comprueba los usos consuetudinarios que las comunidades reclaman al momento de solicitar el espacio. También participa la Subsecretaría de Fuerzas Armadas. Hay una decisión final que se toma en la Comisión Regional del Borde Costero. Hay distintas instituciones y cada una tiene que hacer el proceso de revisión de esta solicitud. Pero en términos generales de cuáles son, de quién como lleva las responsabilidades de las decisiones, nosotros siempre hemos dicho que lo importante es involucrar a las comunidades en la toma de decisiones, que se les escuche la visión que ellos tienen y sobre estos territorios y la importancia que estos territorios implican para dichas comunidades. Nos parece que no debiera haber una decisión que recaiga solo en algunos o solo en manos de privados. Debiera ser una decisión tomada en donde participen todos los actores que tienen que participar, incluyendo, por supuesto, a las comunidades.
No te pregunté si, aparte de las características que tú nos mencionabas en términos del valor de conservación que tiene para efectos de la flora y la fauna, la isla Guafo, ¿tiene potencial de explotación, no sé, de otro tipo, me imagino que turístico, pero es perfectamente compatible con la conservación, ¿no es cierto? Pero, no sé, minero, pesquero, de otro tipo.
Sí, bueno, en una de las grandes amenazas que tiene Isla Guafo es que es parte de un importante yacimiento de carbón. Y, de hecho, actualmente existe una concesión minera para la explotación de carbón en la isla. Ahora, Chile está en un proceso de descarbonización, entonces esta concesión va a ir perdiendo valor y una vez que Chile logre cambiar todo este proceso de descarbonización, ya no va a ser un riesgo, pero actualmente lo es todavía. Y ese era uno de los grandes temores que teníamos al principio de este proceso de promover este lugar como con una medida de conservación, como un área marina protegida y ahora una EMPO. Pero aparte de eso, está la actividad turística, que si no está bien administrada, no está bien manejada, igual podría implicar impactos negativos a la biodiversidad del lugar.
Uh-huh. Encontrarse, digamos, una solución que implique algún tipo de proyecto de conservación para la isla Guafo. ¿Cuáles dentro de las experiencias que hay en Chile, cuáles dirías tú que son las más virtuosas? Estas EMPO que mencionabas tú, es ese tipo de institucionalidad, proyectos de conservación privado, parques nacionales, áreas protegidas, ¿cuáles dirías tú que es la que tiene mayores virtudes, que significa una mejor protección para el territorio?
Sí, mira, todas tienen virtudes y la potencialidad y la potencia de esas virtudes va a depender mucho de las características del territorio. Características en términos de biodiversidad, características socioeconómicas, características de valor cultural. Todo va a depender mucho, mucho, mucho del contexto local, de cuál sea la mejor herramienta a implementar para el manejo de nuestra fauna. En este contexto, nosotros apoyamos y respaldamos fuertemente esta solicitud de EMPOS porque consideramos que es la medida que asegura la conservación tanto de los valores culturales como de biodiversidad del territorio. Pero como te digo, el éxito de la figura de conservación a implementar va a depender mucho del contexto local.
Bueno, queremos agradecer muchísimo a Jacqueline Montesinos, encargada de biodiversidad marina de WWF Chile. Muchísimas gracias, Jacqueline, que estés muy bien.
Igual, gracias.
Gracias, muy buenas tardes. Ya nos vamos, bien, Amores Notables, con Bárbara Espejo hoy, María Félix, sus amores, la vida de Doña Bárbara, luego Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río, luego Terapia Chilense con Héctor Soto, Arturo Fontaine y María José Ochea, luego 20:30 horas, Sintonía Crónica Discografías con Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María, hoy el gran Neil Young con After the Gold Rush, y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Que estén muy bien y sigan en la compañía de Radio Duna, visitando siempre duna.cl. Chao, que estén bien.